La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Según la estadística, la mayoría de las personas no se atreven a confesar sus más viles intenciones.
Y luego está el primer ministro israelí.
Netanyahu dijo que va a dejar entrar un poco de alimento a Gaza porque las imágenes de niños desnutridos espantan a sus aliados.
Puntualmente habló de senadores estadounidenses.
Flojitos los señores, no aguantan nada, un par de niños flacuchentos al borde de la muerte y ya no quieren apoyar.
Y mientras Israel ordena la evacuación de la segunda ciudad en importancia del territorio palestino,
Netanyahu declaró que Israel se apoderará de toda Gaza y que para que nadie detenga a su ejército en esa operación es necesario evitar una situación de hambruna porque las fotos de niños desnutridos están espantando a sus aliados.
Cambiando de guerra, Trump asegura que habló con Putin y Zelensky y pactarán un alto al fuego.
Ya lo había dicho el Trumpas boicoteando Turquía. Aquí no se va a pactar nada si no estoy yo en el medio.
Al margen de esto, los líderes europeos celebraron la oferta del Papa de que el diálogo entre Rusia y Ucrania se dé en el Vaticano.
A ver, dense un beso, dirá el Papa si es que se da la oportunidad.
En otras noticias, Portugal se desliza hacia la ultraderecha con los resultados de las elecciones del fin de semana.
Y Rumania salva al candidato europeísta mientras la extrema derecha reconoce la derrota.
Cerramos con Claudia Jeuban, quien recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos.
Al verlas dijo no, le retiró el visado y expresó que ningún representante del imperio es bienvenido en territorio mexica. No se crean, ya bastante problemas tiene.
Por su parte, la gobernadora de Campeche, Laila Sansores, amiga personal de un buen amigo nuestro, defendió la visita del youtuber MrBeast a Campeche pese al escándalo por el acceso a zonas restringidas.
La gobernadora dijo que es joven, guapo, blanco, hizo un donativo, así que no anden chingando. Además, agradeció la promoción turística realizada.
Millennials descubren Chichen Itza y la Riviera Maya.
Damas y caballeros, hoy es la 647ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, no quiero alarmarlos, pero se robaron la estatua.
¿Qué estatua?
La de Melania Trump.
No mames, y la seguridad de la Casa Blanca, imagino la situación.
No, la estatua no estaba allí, estaba en su país natal.
No hablamos de una estatua que le pertenece, sino de una estatua de ella misma, una toa culera que le hicieron en Eslovenia.
Esa misma, porque cuando en la primera presidencia de Trump, Melania se convirtió en la primera dama, la gente de Eslovenia, una vieja república soviética ahora independiente, dijo, hay que hacerle un homenaje.
¡A huevo! En Eslovenia no tenemos muchos famosos ni gente reconocida internacionalmente, así que Melania se merece algo, un poema, un documental, un cuadro, una estatua.
Se inclinaron por la estatua, pero al parecer en Eslovenia no hay mucho escultor y le hicieron una muy, muy, muy pedorra. Es más, de madera.
O sea que a Melania le rindieron homenaje con un tronco tallado.
Así es, la estatua se instaló en un lugar llamado Snaps, que es donde nació Melania.
Se colocó en 2020 durante el primer mandato de Donald. Según dicen, la estatua original de madera, diseño rústico, fue tallada en un tronco de un tilo y representaba a Melania con un vestido azul pálido, similar al que vistió en la toma de posición presidencial de Donald Trump en 2017.
Pasaron unos meses de su presentación ante los vecinos del pueblo y la estatua misteriosamente se incendió. No se sabe si le cayó un rayo o la prendieron fuego.
Bueno, insisto que la idea de una estatua de madera no se veía muy genial. Además, el comentario general era que no se parecía a Melania ni de casualidad, excepto por su tamaño, porque era tamaño natural.
Al incendiarse la estatua, el pueblo esloveno dijo, bueno, ¿alguien tiene hambre? Pero las autoridades no se dieron por vencidas. Reemplazaron la estatua de madera por una de bronce, que se parecía menos todavía a Melania.
Y hace unos días, el horror.
La policía de Eslovenia recibió la denuncia menos deseada. Alguien se robó la estatua de Melania.
La policía eslovena, temerosa que esto pudiera iniciar una escalada diplomática sin precedentes con los Estados Unidos de Norteamérica, dejó de lado las investigaciones de tráfico de personas, tráfico de drogas, crímenes domésticos y demás cuestiones policiales para dedicarse íntegramente al caso de la estatua de Melania.
Los agentes acudieron inmediatamente al lugar y comenzaron las investigaciones. Efectivamente, se habían robado la estatua de bronce de Melania.
Una señora de una panadería que vende pasteles con el nombre de Melania Trump en homenaje a la primera dama comentó que la estatua robada no sería extrañada por los vecinos.
Creo que nadie estaba realmente orgulloso de esa estatua, ni siquiera la primera dama de Estados Unidos, dijo. Así que creo que está bien que la retiren.
No, pero señora, no la retiraron, se la robaron.
Como sea, dijo la señora, encarnando la voz de todo un pueblo que ama a Melania, pero se avergonzó siempre de la estatua.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue desde los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán, tenemos que platicar algo aquí con usted.
¿Qué?
No, más allá de las estatuas, estatua de Melania. Yo no sé qué está pasando últimamente con los escultores, así, medio así, contratan chafas.
Y claro.
Sí, dice, yo me encargo, dijo la señora de Chehuomo, le voy a hacer la estatua yo.
Generalmente esas cosas se reparte el dinero, entonces se va perdiendo el dinero y lo que le llega al escultor.
Acá había pura voluntad, en realidad.
Sí, claro,
es como la de Cristiano Ronaldo en Isla Madeira.
Es verdad,
y son cosas que... Sí, hay gente que, bueno,
no
tiene el ego muy...
Sí,
déjenme a mí, yo me encargo, dijo.
Claro, también,
bueno,
sí.
El ranking de los 10 mejores jugadores de fucho de la historia.
Ah,
acaba
no
de salir, sí, por... bueno, esa asociación de estadística de fútbol, digo, no es un vato que se le ocurrió, para mí los 10 mejores son estos. es algo que fue así. Yo insisto que todos estos rankings y demás cosas tienen que ver con un tiempo histórico.
Totalmente.
Que depende de dónde sea y en los momentos en que tomen a esas figuras que aparecen en ese ranking, tienen mayor o menor valoración. Pero en el puesto número uno, para crear suspenso, uno tendría que empezar del 10 e ir.
Yo creo que sí.
Bueno, en el puesto número 10, Ronaldinho Pernambucano. Ronaldinho. En el 9, Di Stefano, Alfredo Di Stefano, que resiste el paso del tiempo, ¿no?
Claro,
Alfredo
Di
Stefano siempre aparece entre los puestos ahí de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Un fútbol muy diferente al de actual, pero una gran figura. En el número 8 vendría a estar Beckenbauer, el alemán. Luego en el 8, Zinedine Zidane. En el... repetí el 8, ¿no? Bueno, es que voy de atrás para adelante.
Claro,
luego en el 7, Zidane. En el 6, Ronaldo, el gordo, como le dicen. Ronaldo. Johan Cruyff en el puesto número...
5.
En el puesto número 4, Cristiano Ronaldo. En el puesto número 3, Diego Armando Maradona.
3.
En el número 2, Pelé. Héctor Arantes do Nascimento. Y en el puesto número 1, Lionel Messi.
Mire usted.
Bueno, yo la pregunta que hago yo es: ¿dónde está Bambán Zamorano? ¿Dónde está el Diablo Echeverri? ¿Dónde está Jared Borghetti?
¿Dónde?
Porque bueno, no sé, entre los 10 no, pero me parece un despropósito.
Sí.
Para usted, Capi, ¿qué opinión le merece todo esto? De acuerdo con algún, está de acuerdo con Zidane, con, debí imaginarlo, con Cristiano Ronaldo, con Di Stefano también está de acuerdo. ¿Y quién falta? Raúl Butragueño, Hugo Sánchez, Benzema, Lucho Figo, Toni Kroos. Escúcheme, usted es un ridículo. Si quiere, cuando hagamos
lista.
Claro, pero elijamos los 10 mejores jugadores del Real Madrid de todos los tiempos.
Claro.
Bueno, cada uno tendrá los suyos, ¿no? Bueno, cuestiones que dan para el debate, que son pintores, casi que sirven para animar conversaciones en la cantina.
Claro.
Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Bueno, continúa la gira regia interminable Muda con lo del payaso.
Esto
es espectacular.
Claro.
Llega la princesa intergaláctica.
Princesa.
Intergaláctic princess de la ciudad con más monumentos romanos después de Roma en el sur de Francia. Salve, dice, mis bravos y hermosos tijuanautas. ¿Alguien puede decirme, porfa, cómo se llama y qué destino tuvo el fiel caballo de las famosas aventuritas de Pipo?
No mames.
Javi Meta nos habló de las aventuritas de Pipo.
Obvio, sí, súper fan.
Era un
lo más
sector del
fan,
programa donde peleaban contra los malitos.
Creo que
los malitos,
inicio, ¿no? Como que empezaba con las aventuras.
No recuerdo el detalle, sí, pero no importa. Bueno. Él con un compañero como cual Quijote de la Mancha y Sancho Panza luchaban contra los malitos que les hacían la vida imposible. Siempre vencían, lógicamente, Pipo y ahí su ladero. Vencían a los malitos. Los malitos eran los malitos,
los
¿no?
Malitos, sí.
Todavía lo de los malitos se sigue utilizando en Monterrey de vez en cuando. Cuando, los malitos colgaron de los puentes gente y esas cosas. Sí, qué malitos. Y además lo de las aventuritas. Cuando decía el Javi que cuando alguien te cuenta algo ridículo o exagerado, tú le dices, en Monterrey todavía se utilizan algunos. Ah, cuéntame más, ¿qué es de las aventuritas de Pipo? No, cuéntame de tus aventuritas, porque estaba esa cosa de las aventuritas de Pipo que fueron un sello cultural para generaciones y generaciones de niños en Monterrey. Y la princesa intergaláctica recuerda las aventuritas de Pipo.
Miren.
Vaya aventuritas que se está aventando ella en Francia. Y el fiel caballo de la famosa aventurita de Pipo, desconocemos el dato, llegará un regiomontano a decir, lo encontraron en el mismo apartamento que Pipo ese día fatal para todo Monterrey. Bueno, ese corcel blanco que hablaba.
Oh.
¡No mames!
Chale.
Ya tuve unas ganas de ver Pipo. Ya, me voy a poner a ver videos en YouTube de Pipo, el caballo que habla y todo. Sí, Pira, soy regia. Tapatía por adopción y Galaxia de Besos. Conocíamos el dato.
Sí que sí.
Regio Montana en su época de adolescente más rebelde, podríamos decir. Un beso grande, pero veía Pipo de niña,
claro.
Sí, sí. Un beso grande para la princesa intergaláctica. Arce Coralina de Puerto Morelos, México.
Arce.
Dice, ni puta idea quién fue Pipo.
No, ni puta. No, aquí no llegó.
Allá quedó.
Sí,
allá quedó Monterrey
al norte,
bien al norte.
Sí, sí.
Sí. Bueno, acá seguimos, dice Arce Coralina, tratando de salvar lo que nos queda de los arrecifes de coral, que son tan importantes, digo, para la biodiversidad y para los océanos, para la regulación de un chingamadral de cosas, además de la belleza que tiene ya per se. Bueno, esta temporada de calor está interesante, por no decir catastrófica, para los arrecifes de corales, que siguen en problemas gravísimos y que hay gente, afortunadamente, como Arce Coralina, con un equipo, ¿no? Con más gente haciendo lo posible. Seguimos en pie en lucha, haciendo nuestra chamba con más amor que esperanza, pero le ponemos diario amor. Muchos besitos, dice Nave. Arce Coralina ahí en Puerto Morelos, México. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, con ustedes al Mico.
Venga, Mico, este.
Sí, Mico, siempre hay mucha gente que saludar.
Claro.
Queremos abrazar al cerebro de San Antonio, Texas.
Cerebro.
Que yo creo que se está reprimiendo de hablar de animalitos que corren, que te muerden, que te... No, él lo persigue las vacas, él persigue a las vacas, los venados, todo, sí. Le pedimos que se siga reprimiendo de contar. No, es que vive rodeado de animales, el cabrón. Un abrazo para el cerebro de San Antonio, Texas, para Lora Rael, que no fue felicitado por un momo de Pipo que jamás subió.
Claro.
Porque lo felicitamos porque siempre sube. Buenísimo.
Sí que sí.
Y se ve que estábamos hablando de Pipo.
Y quedó ahí.
Y él entendió como que subió un momo de Pipo y dice, yo no subí nada de Pipo.
No.
En mano lo conozco.
Sí que sí.
Ya estoy un poco más al oeste de Nuevo León.
No
sé quién es Pipo. Así que, pero Lora Rael, acepte las felicitaciones porque por todos sus momos.
Usted
es un chingón. Un abrazo para Lora Rael ahí en Chihuahua, y saludos al Mogoman, que lo besó un avestruz.
Él lo
cuenta dramáticamente, subió un video a redes como que lo atacó un avestruz tremendamente
y casi
le descalabra el hombro.
No.
El avestruz lo saboreó para ver si estaba comestible.
Claro,
automáticamente dijo, qué puto asco, y el avestruz se alejó rápidamente. Y bueno, el Mogoman, ¿qué quiere que le diga, amigo? En el programa de hoy, una receta muy particular. Sembramos maíz, andamos los caminos de Guanajuato, hablamos de carros clásicos y llegan los calzones sexys. Martes vamos tratando de comprender la lógica de esta semana para darnos cuenta que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy tenemos receta especial. Llega el flaco erótico, el pana viene con Buenos Aires.
¿Cómo está, flaco erótico?
Bien, más erótico que nunca, nuestro pana.
Trae una receta.
Flaco erótico. Sí, pero.
¿Erótica?
No, pero. No, para nada. No.
Esas que lo ponen a uno.
No, cachondo.
¿Sí?
No, tiene nada que ver con este tipo de receta, con este tipo de fórmula. No,
toda su vida.
Sí, pero mi vida es erotismo sin necesidad de aditamentos especiales.
No, está bien.
Yo soy la eroticidad en persona.
Se lo ve.
Bueno, el flaco erótico viene con una receta especial, pero no hagan esto en sus casas. En realidad fue totalmente involuntaria. Son cosas de la vida. Amigos, si me nombran tres veces aparezco como el Beetlejuice. Es verdad, nosotros lo nombramos al flaco erótico
por
alguien que había... Tres veces. Lo nombramos. Ahora ya lo nombramos como seis, siete.
Sí.
Bueno.
Pero ya está. Apareció.
Sí, ya aparecí. Buenas. ¿Cómo están? Estaba en las sombras y escuché que me llamaron. Les debo mucha felicidad, así que de muchas cosas. Saben que estoy siempre. ¿Se acuerdan de Urica? Claro, ¿cómo nos vamos a olvidar de Urica? El lugar donde él, no sé si nació el flaco erótico, pero se desempeñó.
Póngale.
Y Urica nos llamaba mucho la atención. A ver, es un paraje entre Maturín y Barcelona, en el estado Anzoátegui y Venezuela. Que no hay nada.
Nada.
Pero nada es nada.
Nada.
O sea, hay un arco que ya lo comentábamos, dice bienvenido a Urica.
Y nada más.
Y pues nada. Yo estoy pensando y analizando, porque he visto algunas cosas así.
Sí.
Por ejemplo, cuando nos internamos en Álamos, Sonora, arco como de ingreso a la ciudad está como lejos.
De la ciudad, claro.
Entonces uno puede tomar la...
Sí.
Yo calculo que es gente que pensaba que la ciudad iba a crecer muchísimo.
Puede ser.
Y va a llegar más o menos hasta aquí.
Quizás luego, se trazaron los límites, vio.
Claro.
Dijeron, bueno, la ciudad va a hacer esto.
De acá para allá son de otro pueblo.
Y nunca fue.
Los recibiremos armados.
Sí.
Claro, y nunca fue. O sea, nunca creció tanto la ciudad como para el pueblo, como para llegar a esos límites.
Sí.
Y quedaron ahí tranquilones. Igual está chido que te avisen, que estás entrando a un pueblo con anticipación para que uno no se encuentre. Entre de pronto, ¿qué es esto? Urica.
Claro.
Y, ni idea. Así que bueno, la realidad es que uno va por la carretera de una mano sola, semipolvorienta, dice bienvenido a Urica y luego la nada misma. Así que bueno, les traigo un cuento que tiene que ver con aquellos tiempos de mi persona en Urica, que tienen que ver con todos los trenes del mame de los últimos tiempos juntos en un mismo relato. Esto es Urica, un flaco erótico de unos 20 años aproximadamente, totalmente en la máxima del erotismo, totalmente así, y bueno,
brotado de erotismo,
y bueno, y este y unos había un circo que llegó y que tenía muchos animales.
Miren.
Y había monos, monos, chimpancés, orangutanes, gorilas, todo tipo de monos. Sí. Y bueno, y tenían un tigre blanco, todo flaco, hecho la madre, y unos caniches que hacían jueguitos.
No, porque no
imaginen otra cosa. Estaban los caniches que hacían jueguitos de todo tipo, saltaban por una... Hay que adiestrar un caniche. Yo he visto igualmente.
Sí, claro.
Pero no sé cómo hacen, porque el caniche es como que tiene su personalidad. Estamos hablando de unos Toto, Juan Carlos.
Claro.
Todos esos que como que son así, cabrones para...
Sí.
Te hacen alguna gracia en pos del alimento. Ahora estoy pensando que se paran en dos patitas, hacen... Bueno,
es verdad.
Hay que tenerles muchísima paciencia.
Sí, y bueno,
y estaban los caniches ahí que y hacían un par de cosas, saltaban por un aro de fuego, todo ese tipo de cosas, con una pelota y así. Todo bien hasta ahí, dice el flaco erótico. Fui varias veces porque Urica y bueno.
Era lo que había.
Y ¿qué se hace en Urica? Cuando uno tiene poco tiempo libre, si hay un circo, va al circo. Así que bueno, yo trabajaba con papá en la finca. O sea, un rancho, una estancia ahí con cosas agropecuarias que realizar.
Rurales.
Sí, rurales. Nos encargábamos de preparar las tierras para sembrar el maíz. Hicimos esta tierra y ya está preparada.
Sí,
o sea, arado, demás y ya. Uno de esos días fui al circo y bueno, ya no estaban los micos. ¡Amigos! ¡Oh, están los monos!
Se fueron.
El planeta de los simios.
Claro,
rebelión en el circo. Yo pensaba, qué raro que no estén, porque era como la gran atracción. O sea, con los caniches todo bien, pero digamos que los que hacían la diferencia.
Son muy chistosos.
Sí, porque además...
No, bueno, simpáticos.
Bueno,
no,
buenos actores, quiso decir el señor Lagartija. A veces dedicados al humor, a veces al drama. Sí. No, un Oscar para el Mico. Bueno, y voy y tengo, a ver, yo tengo que saber qué está pasando, no sé qué. Voy y vengo de tema porque todo tiene que ver con todo, claro, amigos, todo, ¿se entienden? El circo, los payasos, los videos con temática de circo, las bandas de rock que hacen temas circenses, los micos, Venezuela y Urica. Bueno, ellos, la cuestión, unos días después fuimos a un terreno a preparar tierras, porque nosotros prepararon la tierra de la hacienda de papá y al que quiera.
Sí, sí, sí. O sea, si pagaba, ¿no?
Sí, obvio. Poníamos letreros de preparamos tierras para el sembradío del maíz. Bueno, eran como 200 hectáreas para sembrar maíz.
Ah, mire.
¡Oh, la madre! Porque mucha arepa y todo eso, necesitamos harina de maíz y todo el pedo. Bueno, y ellos se encargaban de la comida de toda la gente que trabajaba ahí.
Claro.
Y bueno, sirvieron la comida y todo bien. Un guiso que es generalmente lo que rinde para 40.000 personas.
Totalmente.
Que hacemos un guiso, le metemos todas las verduras, le metemos y alguna que otra cosa. Mucho arroz para que alcance. Y muy rico todo, como dice uno cuando tiene hambre. Todo bien. En ese momento dice uno de los cocineros: bueno, mi gente, por si no se dieron cuenta, los monos del circo los acabo de cocinar. Y eso fue lo que comieron. ¡Puta madre! Ya sabía que iba a terminar así, porque no se van a la verga.
¡Puta madre!
Mico.
Sí, Mico.
No. Bueno, cuando hay hambre no hay pan duro, cuando
pero
hay hambre
¿cómo?
No hay...
¿El circo los vendió?
Sí, el circo... No sé. Aquí hay una traición. Nosotros queremos ir más allá. La investigación continúa.
Sí.
Yo dije dentro de mí, no, esto no puede ser
verdad.
No sé, debe estar jodiendo este pana. Habla pura paja. Y bueno, y sacó los huesos, amigos. Pelados. La puta madre. Casi me vomité tremendamente. Yo dije, ¿cómo es eso? Un cráneo de chimpancé.
No.
Es como si hubiéramos comido humanos. Y sí, totalmente.
No
mamen. Y todos reían como si fuera todo un chiste. Y yo decía, ¿de qué se ríen? Piensan en el Mico. Yo no entendía absolutamente nada. Como estaba de 20 años y todos los demás eran jornaleros de 30 y
las
tantos,
cosas que
40.
Hemos comido hoy.
Sí, sí, tú recién empiezas este camino de sepa la madre que acabo de comer. No sé cómo terminar este mensaje más que pidiendo disculpas
y
al Mico en nombre.
Con el video del circo.
Sí, con el video del circo.
De una banda de rock.
Sí, totalmente. Sí. No, realmente yo creo que. No, es un pedido, es un pedido de disculpas al Mico en nombre de la barbarie
de la que
fui parte. Ojo, sí. Sin saber, Mico,
Claro.
Sí, todo muy rico. Bueno, no sé si se entendió el mensaje, pero me tomé un tiempo aquí para recordar la anécdota uriqueña.
Claro.
Bueno, y así varias cosas locas, como iguanas, rastreros, animalitos de todo tipo.
Se
y bueno,
todo, claro.
Que necesitaba proteína.
Sí, sí.
Claro, bueno, en fin, gente de campo, amigo. Claro, sí.
Gente de campo, Dios.
Ya venimos con los dichos, sumando de todo va a la cazuela, ¿no? Lo que se arrastra y lo que vuela. Así que, bueno, quería ser económico audaz, pero no pude, amigos. No sé si reír o llorar con este mensaje, pero bueno. Postdata, sigo en capilla del Señor. Sigo en capilla del Señor.
¿Eso que es una penitencia?
Es una penitencia. El Señor lo puso en capilla.
Sí,
sigo en capilla del Señor haciendo hidromiel. Haciendo de Uber. Y reparto de paquetes. O sea, un venezolano de la diáspora hecho y derecho encargándose de todas las situaciones para salir adelante. Así que, y un pequeño update. Postdata 2. Uno de los señores que cocinaba tenía el sobrenombre del Comemono. Y bueno, ¿cómo iba a saber?
Chale.
Sí, me parece que todo fue un gran chamaqueo.
Sí.
Los chimpancés luego a la próxima.
¿No?
Sí, obviamente. Fui a
eran
otros monos. No, yo creo que no. Su servidor, el flaco erótico, que se retira con pasitos, zambando lentamente y alejándose con historias de Urica, ese paraje perdido, ahí en tierra venezolana. Damas y caballeros, llega la cabeza de Alebrije de Ciudad de México.
¿Cómo está la cabeza de Alebrije?
Bien, muy bien. Hola,
dice?
Nave. Yo de nuevo ingreso, ¿eh?
Ingrese.
Desde los 6K que dije de aquí soy.
Sí.
Y cuando hablaron de los olores para autos, me dieron la novedad de que había un olor a nuevo. Yo no lo podía creer, me estalló la mente. ¿Vio, güey?
Recuperar el olor a nuevo.
No, pero a huevo.
Es
no, pero que se venda la bolsita con olor a nuevo.
Recuperar el olor a nuevo.
Si hace poco la Quilombo nos envió que sigue sigue totalmente vigente, sí. El olor a, ¿cómo era? Niña fresa, joven fresa, sí, sí, sí. A fresita,
chica fresa.
A chica fresa, exactamente, sí, sí, que sí. Es una especie de
sigue
mona cabezona, sí. Y con cara de mal llevada, no sé, bueno. Por así como, bueno, soy fresa, sí. Ash, no me toques.
Me quieren oler.
Sí, me quieren oler. Váyase a oler a su...
Claro, claro.
Sí, eso sigue totalmente vigente.
Ajá, sí.
Pero ese que vi es como un spray, ¿no?
Ajá.
Pero aquí
bueno,
tenemos el olor a nuevo.
Productos.
Sí, todos los productos. Olor a nuevo, claro, sí. Cabeza de alebrije. Está chido también colocarse uno olor a nuevo, ¿no? Como un perfume,
no
digamos.
Sé.
Le dura como en el carro.
¿Cuál es el olor nuevo? A bebecito.
A bebecito.
No, no.
Ah, sí, también está el olor a bebecito, güey.
Sí, claro.
¿Qué pedo con el olor a bebecito? Los que venden así productos para la ropa y ese pedo.
Claro.
Dicen, olor a
algodoncitos.
Bebecito, bebecito no ponga, cagado, bien
así. No cagado, claro. Pues
tendrían que poner.
Podría ser, claro.
En letras pequeñas.
Sí.
Olor a bebé, no cagado.
El que está de oferta es el cagado.
El que está de oferta es el. Olor a bebé, cagado.
Sí.
¡Ah, na madre! Bueno, yo no lo podía creer lo del olor a nuevo, dice el cabeza de alebrije de Ciudad de México. Yo me mareo yendo en auto, pero si entro un carro nuevo,
sí.
El olor a plástico, la tapicería, me resulta totalmente asqueroso, me mareo peor,
mire.
Me voy. Cabeza de alebrije.
A todo el mundo le gusta.
Qué centennial resultó usted, güey. O sea, se marca.
Algo nuevo es. Sí.
Le gusta a todo el mundo.
Obvio.
Es como Juan Pablo II.
Póngale.
A ver, ¿qué papa a usted le caía bien? Todos menos Juan Pablo II.
Claro,
ahora entendemos
claro,
todo, güey.
Claro, sí.
Usted es un distinto, un diferente. Bueno, sí, el mareo peor, porque es olor como a resina, como
ajá.
A plástico, como. Y entonces medio que me mareo, me cago, me vomito. Bueno, y con la cara pegada en la ventana, con la ventana abierta hoy. Porque me descompongo. Prefiero el olor a taxi recontrausado.
Chale.
Ese olor a grasita.
Sí, sí.
Ajá. Ese olor medio porque sí. Pierde gasolina por algún lado.
Olor a pueblo.
Olor a aceite, olor a pueblo.
Tránsito de gente.
Olor a nos tenemos que
más
bajar a empujar
de
en
carro.
Olor
sí.
A nos tenemos que bajar a empujar en cualquier momento.
Sí, sí, sí.
Olor a no sé qué, a sudores del
claro,
mismo chofer.
Sí.
Ah, la madre. Sí, ahí
ese
me.
Lo prefiere.
Sí, es
ajá.
Como cuando uno va a la
sí.
Taquería, si no hay como unos olores así
ajá.
Intensos, dice, acá, ¿qué están vendiendo? Mono por liebre.
Claro.
Bueno, me siento más en
estaba
confianza
pensando,
en esos
uno
aromas.
Se sube a un carro de esos
sí.
Con un perro. Con olor a nuevo.
Ajá.
Y el perro se lo mea todo.
El perro, claro. No el perro con olor a nuevo.
No, sino no, el carro.
No sé cómo reacciona el perro con el olor a nuevo.
Y tiene que mearlo.
A mí
sí.
Realmente me fascinaría.
Cagarlo, morderlo.
Me fascinaría que los animales hablen.
Sí, obvio.
Pero neta,
sí,
y
sí,
que
sí.
Hablen español porque otro idioma no lo
sí,
entiendo.
Sí, sí, sí.
Pero que digan, chile, el olor a nuevo, yo tengo que mearlo. Porque,
claro.
Porque hay lógicas
o sea,
de los animalitos que me parecen fantásticas,
ajá.
Fabulosas. Se someten a responsabilidades.
Claro.
Pero tan profesionalmente que yo digo, ¿qué pedo con este, güey? O sea, que va y dice, no, tengo que mear ahí. ¿Pero
sí.
Por qué? ¿Podemos
¿por qué?
Dejarla pasar?
Claro.
No,
no
hay
forma.
Que mearlo ahí.
Sí,
sí estaría bueno. Si hay alguno que hable con algún animal.
Póngale.
Digo que siempre hay gente media
sí, claro,
neo-hippie
claro.
Del siglo XXI
ajá.
Que dice, sí, yo interpreto a los
póngale.
Animales. Estuve
ajá.
Hablando con mi gato.
Claro.
Sí, creo que hay un presidente de una república que habla con el espíritu
ajá,
de su perro.
Chale, bueno.
Digo, igual él que no se comunique. Pero
no,
más allá de todo eso,
sí.
Estaría bien saber por qué los perros reaccionan de
sí,
determinada
claro.
Manera.
Ajá.
Obviamente, va a ser la. No me vengan con la pendejada de estar marcando territorio.
No, eso lo sabemos.
Eso lo sabemos, güey.
Porque la obsesión.
Sí, la obsesión.
Está cambiando todo el tiempo.
Porque hay perros que sí, perros que no.
Es verdad.
Hay
también.
Perros más estresados
sí, sí,
que otros.
Sí.
Hay perros más profesionales que otros.
Claro.
Hay perros más huevones, como diciendo, no, que voy a miar.
Sí.
Y hay otros que dicen, no, hay que miar porque. Sí, y los imagino hablando
ajá.
Entre ellos, como
claro.
Diciendo, y que no miaste ahí cuando fuiste a la casa. No, nah, que voy a miar, luego me sacan a la calle. Dicen, no, güey, tienes que miar. No sé cómo reaccionará el perro con el olor a nuevo. Veremos. Si alguno tiene la experiencia,
claro, claro.
Me subí con mi perro un
sí.
Taxi
y se lo meó todo.
Y me lo meó todo porque tenía olor a nuevo o tenía olor a chica fresa.
A chica fresa, claro.
Y anda meando fresas por ahí. Por favor, comuníquese con este programa.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Damas y caballeros, desde León, Guanajuato, México, llega el filósofo Dalco Santa.
¿Cómo está, filósofo?
Dice, nave adorada, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Les paso una breve entrevista que le hice a un compañero de trabajo que es chofer del autobús en los años 90. O sea, en la década del 90, el tipo este se encargó de manejar, era así, autobús para aquí, para allá, hacía diferentes líneas. ¿Seleccionas tú las películas? Le pregunté yo. Tenemos la entrevista, claro, bien vivo, claro, en directo. Claro, claro. Tenemos un mosaico en el rostro del chofer porque no queremos que todos los choferes de la misma línea se sientan de alguna manera perseguidos por las preguntas que les realizamos desde este programa. Dice el filósofo del call center, ¿seleccionas tú las películas? En la línea que yo estaba, sí. ¿Elegías una película que intencionalmente no acabara durante tu trayecto? Cuando tenía la ruta a León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, la única forma de ver películas completas era subir en León. Entonces sí, y se ríe. ¿Te sabes alguna película solo por sus diálogos? ¡Uy! Muchísimas. ¿Alguna película que escuchaste y no la vieras nunca? Ahorita no, pero un tiempo atrás, pues varias. Por ejemplo, Los ríos de color púrpura y Gattaca. No tenía la más mínima idea de qué se trataban, pero me sabía todos los diálogos, todos los diálogos. ¿Alguien se quedaba a ver el final de la película dentro de la unidad? ¡Ah, sí! Pero cuando llegaba a destino final, yo la pagaba y listo. Si era destino intermedio, pues la función continuaba. Y bueno, podía ver cómo estaba viendo desde afuera. No entendí la última parte. No me hagas caso, ando pedo. Y bueno, nave, eso es todo. Lo senté a escuchar parte del programa. Afirmaba con la cabeza.
Claro.
Decía, chile, así sí, así es. Bueno, hay más gachos que otros. Hay algunos que intencionalmente hacen, pero sintió que regresó a los 90,
claro,
cuando era chofer de la línea que cubría ni más ni menos Silao, León,
sí que sí.
Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya. Bellísimas personas. Un abrazo para el filósofo del call center. No sé qué nos quedó claro con esta entrevista.
Este
culero igualmente ponía las películas, las terminaba de ver si ibas hasta el destino.
Claro.
Al destino final.
Exacto.
Final Destiny. Pero si te bajabas antes en Silao, lo lamento.
Bueno,
como usuario también tendría que ser consciente de no ponerse a ver la película.
Obvio.
Yo cuando no tengo cuatro horas, le digo, no, está bien Oppenheimer, no.
Claro.
Un abrazo grande para el filósofo del call center. Llega Cororo 85 de Ledomex.
¿Cómo está, Cororo?
Saludos, nave, ¿cómo andan? Yo, en caso contrario al Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, sufrí en una salida de Ciudad de México a un poblado de Morelos. Para empezar, era Semana Santa.
Ajá.
Imagino películas de Semana Santa,
totalmente,
¿no?
Religiosísimas.
Sí, sí. Bueno, y salí el... Hay que ir en un bus viendo la Pasión de Cristo, ¿no? Es una cosa...
Qué
tremendo. Bueno, y salí el jueves en la noche de la oficina algo cansada.
Ajá.
Pero Semana Santa.
Claro.
Así que bueno, tomé el autobús con mi padre y después de un rato colocaron la película de 127 horas. ¡Oh, la madre! Esas son películas no mamadas.
127
horas. Larguísimas, imagínense usted. Sí, no hay quien la soporte.
No, pues si fuera minutos, está bien.
Claro.
O sea,
escúcheme, ¿cuántos días necesita uno?
Es imposible.
Allá debe estar el ingeniero ese que hace cuentas diciendo necesitamos no sé cuántos días. 127 horas, güey.
No más.
Bueno, la tortura no fue más de 45 minutos de esa película, pero me causó dolor de cabeza, ansiedad. Lo bueno es que no llegó a un ataque de ansiedad, sino una ansiedad leve. Yo ya no veía la hora de salir del autobús. Decía, por favor, abran la puerta.
¿Cuántas horas faltan?
Faltan como 100.
No.
Yo llevo 27 horas viendo esta madre. No, ábreme la puerta. Señorita, hay que verla completa.
Es una tortura
terrible. Sí, totalmente. De por sí me cuesta trabajo tomar viajes largos porque me empiezo a sentir encerrada. Claustrofobia se llama eso.
Claro.
No puede, tiene que ir caminando a todas partes. Bueno, esta vez...
Es como que entró en un bus y pasó a otra dimensión.
Sí, así me pasa.
Y quedó girando y girando por todo el...
Eternamente.
Por los
poblados de Morelos.
Lo veían pasar así como un bus fantasma.
Sí, huevo, cinta de Moebius.
Exacto.
Sí, y ahí va Cororo 85.
Sí.
No, yo pensé que iba a quedar así, para siempre. Pero no, afortunadamente las 127 horas terminaron. Se escuchó el...
Ah, qué bueno.
se abrió la puerta, sí, y yo me sentí libre. Ajá. I'm free.
Con muchos años ya.
Sí, con, ya con, sí, una, sí, 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 totalmente. Pero bueno, lo sufrí mucho porque además claustrofobia, además todo el pedo. No, y para colmo, no llevaba audífonos para aislarme completamente. Ajá. Entonces no, ni siquiera no me podía aislar. Claro, claro. No, tremendo, amigos. Un beso para todos. Dice Cororo 85 desde Ledomex.
Besos.
Damas y caballeros, y llega con ustedes el señor Galleta de Chignauta, Puebla.
¿Qué dice, señor Galleta?
Bien, muy bien. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Forajidos usted? Espaciales, ¿cómo están? Escuchando hablar de la lucha libre mexicano y la gringa, la lucha gringa y la mexicana, me recordaron a mi papá. Cuando yo era morro, pasaban la WWE en el Canal 5 a las 10 de la noche y recuerdo que tenía que desvelarme para verlas, ¿no? Un día mi padre me descubrió viéndolas, me regañó diciendo que dejara de ver eso porque al día siguiente tenía escuela y que además eso ni siquiera era lucha libre, que todo estaba súper actuado. Bueno, el que es un admirador férreo de Caliman en la radio, del Santo y de Blue Demon en la pantalla, dijo que las luchas de verdad son las mexicanas, que esos gringos se la pasan más hablando que peleando. Y tiene razón. Ay, la verdad es que tiene razón. Yo igual no voy, he visto poco de luchas gringas y también se madrean.
Sí, que
o sea, también se dan rudo, pero sí es verdad que meten mucho personaje y que llega una güera y llega un este y llega el otro y platican y todo el pedo, pero bueno. Yo haría lo mismo.
Sí.
O sea, ¿qué pedo? ¿Tengo que poner el cuerpo? ¿Qué quiere? ¿Que me esté madreando todo el tiempo? Deme 15 minutos de relajo. La cuestión es que sí.
Aparte, si el gringo hace eso es porque lo analizó, lo estudió y la gente quiere eso, quiere el chismecito.
Totalmente, totalmente.
Claro, claro.
Sí, sí, lleva al límite la acción. Cuando ya uno dice, ¡ya, golpéalo! Ahí va el gringo y lo golpea de una manera espectacular, con una silla. O sea, salta de la quinta, no sé qué, de la tercera soga y da 5 vueltas.
No,
todo bien, pero la lucha mexicana es más intensa en ese sentido.
Claro, claro.
Eso. Pero bueno, la cuestión es que la verdad tenía razón, porque hablaban demasiado y empezaban, what the fuck, look at that, blah, blah, blah. Pero a mí me gustaba porque era como ver una serie donde había villanos, claro, cuando uno empieza a conocer los personajes, dice, ese es el otro, en la pelea anterior lo madrió al otro, entonces es diferente a caer en paracaídas sobre la lucha, ¿no? Bueno, y hay traición. Y esas cosas, y de repente algún luchador se volvía como loco, como Arthur o CM Punk, y bueno, intenté ver la AAA, la AAA, y recuerdo que la vez que la vi, se sacaron sangre golpeándose con alambre de púas y sillas, no mames, y me di cuenta que era demasiado real, y me dio como miedo, dije, padre, tienes razón, pero voy a seguir viendo la lucha gringa de... Hoy en día ya no veo ni la WWE, pero John Cena sigue siendo mi luchador favorito. Pero qué vintage usted, ¿no?
Chale.
Bueno, y sí, acepto que, bueno, es todo una actuación porque el güey se hizo actor después de su paso por el mundo del wrestling, como se le llama la lucha ahí, gringa.
Sí.
Bueno, saludos, nave, y todo el pedo. Bueno, raza, hay que empezar a consumir las cosas por lo que son, con el condimento de lo que son.
Obvio.
Yo creo que en ningún momento no salió nadie a decir otra cosa de lo que es.
Claro.
Hay actuación, hay golpes, hay ¿cómo se llama esto? Hay una forma realmente de poner el físico de determinada manera.
Claro.
Hay entrenamiento, tiempo dedicado, hay show. Digo, ¿qué más? O sea, ¿qué vamos a andar criticando? ¿Sabemos lo que consumimos?
Claro.
Es lo mismo que, no sé, el último disco de Lady Gaga es muy comercial. Bueno, vete a la verga. ¿Qué clase de crítica es esa, güey? O sea, no mamen. Un abrazo grande para el señor Galleta Chignauto a Puebla. Damas y caballeros, ya con ustedes el Rod K de Ten Ecuador.
¿Cómo está, Rod K?
Bien. Como van, bandita loca y esquizofrénica, vengo en auto renombrado y auto bautizado después de mi aislamiento voluntario. Porque hace Rod. pato, que no les escribo y ya ni sé, bueno, ni aparezco en los pronósticos del clima. Ten Ecuador, no aparece en los pronósticos del
bueno,
más o menos, usted salga con paraguas y sombrilla. Vengo arrastrando muchos programas que escucho el off y viendo si me igualo o no me igualo. Estoy escuchando el podcast del día y después del off, cuántos episodios suenen. Ha pasado tanto tiempo desde el último mensaje que me leyeron y espero ahora no se coman este mensaje las focas. ¿Qué tiene este mensaje?
Para que no se lo coman.
Para que no se lo coma la foca.
¿Qué pasó?
Dígamelo focas. Usted.
Sí.
Y no, que hacía mucho que no... ¡Cállese la boca! ¿Qué tiene así en esencia?
Sí.
Bueno, no, que hacía mucho que no aparecía y ahora aparezco. Escúcheme, la verdad que...
Sí.
Bueno, la cuestión es que... Fuga, nave, un abrazo. Pinche foca, se chupetean los mensajes. Y claro. Sí,
deberían haberlo.
Este nivel de mensaje.
Sí, sí.
Obvio, un olor a pescado que uno lo siente, aunque vaya en el carro que tiene olor a nuevo. El buen astronauta de Poza Rica, Veracruz.
¿Cómo está, buen astronauta?
Dice, ¿cómo están? ¿Qué pedo, mis amigos galácticos? Casi siempre los escucho cuando manejo. Iba manejando y ayer iba escuchándolos y manejando y me pregunté, ¿qué tipo de nave terrestre, auto, carro maneja el pirata y el señor Lardija? ¿O solo se teletransportan? Me gustaría saber si tienen gusto por los carros, por los vehículos, por los autos, o les vale mucho pito. Un saludo a toda la tripulación, besos en el... Bueno, un saludo para el buen astronauta. Los amo, hijos de su puta madre. Gracias, carnal.
Nos maman los carros.
Sí, nos mega maman.
Son los clásicos.
Totalmente, sí, andamos en el universo Camaro, Mustang, clásicos,
mucho,
ya sean American Way o European, carros raros, tipo esos carros soviéticos.
Totalmente.
sí, nos gustan muchísimo los carros.
Ajá.
En todo sentido, inclusive hasta la mecánica automotriz.
Claro.
Vintage,
sí.
Digo, cuando un carburador era un carburador, ya cuando empezamos con los injection y toda esa mamada, mire usted, bueno, fabuloso. Cuanto más avanza la industria automotriz, más cómodo se hace,
claro,
solo el manejo, sino el traslado y todo. Es más cómodo viajar en un, no sé, no le quiero decir ninguna marca en especial, pero en un carro del año que en un Camaro.
Sí.
Pero ese simbolismo que tiene, vio, es como una guitarra clásica. Como una
lo viejo cosa. Funciona.
Lo viejo funciona, dijo alguien por ahí. Sí, sí, y si funcionan estéticamente, no cabe duda.
Obvio.
Consumen una gasolina de otros tiempos,
sí,
cuando
la
OPEP tenía unos precios más favorables. Y son otro pedo, pero qué belleza. Nos gusta estéticamente, si coincidimos con el lagarto, nos maman muchísimo los carros.
Esta es una nave espacial.
Esta es una nave espacial vintage.
Sí,
conducida
por el capitán.
No tenemos carro porque la fábrica no nos dio ninguno.
Claro.
No nos alguna vez tuvimos que entregarlo por comida. Pero estamos bien. Un abrazo para el buen astronauta de Poza Rica. A mí me gustaba mucho conducir.
Sí que sí.
Inclusive me gustaba más conducir en ciudad que en carretera.
Hay muchos que dicen
a mí me gusta carretera.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, gustos. Un abrazo grande para el buen astronauta.
También depende de la carretera, ¿no? Porque ahora que hemos recorrido un chingo de carreteras, bueno, hay carreteras y carreteras, ¿no?
Sí, pero bueno, algunas o me aburren.
Exacto.
Y otras me dan miedo.
Exacto.
O sea, yo a las carreteras de Colombia, a las carreteras de Oaxaca, de Chiapas, dices, bueno, carnal, yo me quedo en la ciudad tranquilo.
Claro,
prefiero estar en un atasco escuchando radio. Pasar.
Y en el llano es tipo, esto no cambia nunca más.
Claro, sí, qué pedo con eso. No me quiero quedar dormido porque esto, la misma vaca, parece que pasó, es un déjà vu constante.
Sí.
Pero, ¿qué le iba
ni
a decir, carnal?
Curva.
Claro, buen astronauta. Igualmente yo sé que hay gente que se fastidia mucho. Depende de la ciudad también donde uno se desempeñe.
Claro.
O sea, ahora en Ciudad de México es como un dolor de culo.
Estar una hora en el mismo lugar,
pero
no le puede gustar a nadie.
Poza Rica, lugar que no conozco, que me lo han descrito como un lugar espantoso, como todos los lugares donde hay refinerías.
Claro.
Poza Rica, Veracruz, estamos hablando. Digo, no debe bregar tanto. En mi fantasía ahora me dicen, no sabes lo que es Poza Rica en horario pico, es peor que DF. Me imagino que no. Pero bueno, hay gente que disfruta mucho. No veo la hora de salir a carretera.
A huevo.
Y así. Sí, nos gustan mucho los carros. Un abrazo grande para el buen astronauta de... Vamos, si yo fuera un multimega millonario de esos que tienen el culo totalmente bronceado... Ajá. Tendría mi colección de carros.
Sí, obvio.
Para sacar domingo sí, domingo no. Para sacar cuando el engomado me lo permita. Sí. Pero sí, son un artículo precioso. Sí. Un abrazo para el buen astronauta de Poza Rica, Veracruz. Un
abrazo.
¿No va a regalar un auto? ¿Por qué la pregunta?
Quizás sí, no digas nada.
Ah, bueno. Ajá. Sí, cabrón. Y algo le mandamos la lista de lo que...
Clásico cualquiera.
Igual no tenemos ni dónde ponerlo. Así que igualmente, cabrón que sea, no sé, pequeño. Damas y caballeros, un Mini Cooper. Pero un Mini Cooper.
El clásico,
el británico.
Sí, totalmente.
Así dice. Y bueno, uno se siente medio Mr. Bean viajando en esa madre. Qué chido. Señoras y señores, llega el Paiven de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
¿Cómo está, Paiven?
Bueno, les escribo para dar mi contribución sobre las películas que no terminas a ver en los viajes. Hace mucho tiempo, incluso antes de que los conociera, en un viaje de Guadalajara a Manzanillo, Colima, bueno, en un autobús, por supuesto, iba viendo una película de Cantinflas llamado Su Excelencia. Claro. Bueno, no la pude terminar de ver porque la empezaron a mitad de camino. Era un viaje de aproximadamente 4 horas de Guadalajara a Manzanillo. Muy buena película, una sátira política genial. ¿Qué tiene en la cabeza el chofer? Que a mitad del viaje coloca la película.
Me olvidé.
Voy a ver esta. Sí. Que la bepa se cree que va solo en el bus.
Claro.
Y sí, la puso a mitad del viaje y no se pudo. En otra ocasión, en un viaje a Monterrey, de Guadalajara a Monterrey se puede ver 5 películas, cabrón.
Sí.
Y bueno, de Nuevo León a Nuevo Laredo, Tamaulipas, iba viendo la película de Clint Eastwood llamada En la Línea de Fuego, donde es parte del servicio secreto para el presidente. Y bueno, muy buena película. Esa la terminé de ver. La quería presumir. Y sobre los doblajes de películas o programas de inglés a español, uno de mis preferidos en español, porque en inglés no me gusta pero para nada, es la serie Super. Nada como escucharlos en español. Son geniales. El doblaje de Super es genial.
Brillante.
Sí, anda muy activa la voz de Carmen, una mujer fabulosa, ella doblajista que anda por ahí haciendo la voz de Carmen en todas partes que se lo pidan. Y la verdad que una genia absoluta.
Es brillante.
Y la verdad que yo no la escuché en inglés.
La escuchamos, pero... son distintas las voces, son como más apagadas.
No tienen
tanta energía.
Genial. Coincidimos con usted, Paiven de Nuevo Laredo. Saludos y aquí estamos, dice el Paiven de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lindo y querido. Señoras y señores, ya con ustedes el Cimarrón de Golden, Colorado.
¿Qué dice Cimarrón?
Tribu, ¿qué pedo? Hoy me tocó bregar con este pedo. Ayer me llegó un paquete de Amazon Prime. Orden correcta, pero paquete equivocado. Póngale, ¿no? Estaba bien mi nombre, la dirección, todo. Sí, yo decía, que sea un carro. Bueno, ordené mis multivitaminas y del millón de pendejadas erróneas de Amazon pude enviar por error. ¿Y qué cosa recibo? No estoy entendiendo. Del millón de pendejadas erróneas que Amazon pudo enviar por error.
Él
pidió las multivitaminas. Para mantenerse fuerte, lo sano y natural, el Cimarrón de Golden Colorado. ¿Y qué le envió? Bueno, un paquete de calzones atléticos para hombre. Algo sugestivo, por cierto. Como que te calzan bien ahí en medio del... mire usted, dos cosas con esto. A lo mejor le están diciendo, menos multivitamina y más ejercicio. Cachondo. Bueno, número uno, ya no soy yo soy un don Cimarrón. Para eso, para andar en zunga en las playas.
Hemos visto
no voy a andar poniendo esas cosas. Pero esta era remera media de satén, como de seda, y un moñito de remate al final, no sé. Número dos, pero peor aún es que tengo a mi señora toda entrompada preguntándome, ¿quién carajo? ¿Por qué pediste esas cosas? Ay, pero negro cachondo, tú lo que quieres, ya sé, hay forma de decirlo, pero esto es el colmo. Entonces no sé cómo explicarle. Le dije, Amazon, vio como cuando Amazon, me hackearon.
Sí,
dije, no sé, es Amazon, Amazon, ¿qué carajo te anda comprando calzones sexy a mi marido? Decía ella. Y yo decía, ay, Jesús, ¿qué te pasó? Gracias al niño elefante. Luego de una larga llamada con servicio al cliente, Amazon reconoció el error y dijo, disculpe.
Sobre todo por la mujer.
Y lo tuve que hacer con altavoz. Sí. Y que mi esposa.
Obvio.
Sí, y el de Amazon que me atendió me dijo que se reía, decía, sí, disculpe. Disculpe, ¿qué le mandamos? Calzones sexy. Uy, disculpe, disculpe. Y yo le decía, pero bueno, hay que joderse. Pasó el cimarrón con los errores de envíos.
Sí.
Que bueno, a veces son llamativos. Ajá. Este, yo creo que hasta insinuoso. Un abrazo grande para el querido Cimarrón ahí en Golden, Colorado. Abrazo. Damas y caballeros, llega Lora Rael de Chihuahua, México.
¿Cómo está, Lor?
Hola, amigos de En Caso. Completando el tema. ¿Qué tema? ¿El tema Scal?
El tema
Mando. El tema. ¿Qué tema? El tema.
Campanita.
No, hay muchos temas dando vuelta por aquí. Yo quiero completar algunos.
Y bueno.
Pero aquí estamos para escuchar su completitud.
Claro, no, ahora no.
Pero ahora no, porque está con Campanita, Campanita en Chihuahua, Lora Rael, cuatazos con Campanita de toda la vida. Así que a dar vueltas por Chihuahua, Chihuahua un baile. Ja. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Ja. Brindamos por el Manus Tapatío, por la doctora Florecita Roquera, por Ruarcelo, por el Papa Panzón, por el Vecinazo Fantasmagóricazo, por el Guau de Morelia, por Dark Packing, por el John de Monterrey, por el Charo y el Poncho, por el Cuajo Norteño en Querétaro, por Ricardo Rubén, por la Química Realista, por Jules Aquelarre, por la Princesa Moira. Nos despedimos porque por derecha, perdonen sus monitores por la FOP, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo viendo borroso.
Órale.
Sí, caminando extraño, tratando de embocar la llave en la cerradura. Ah, chale, como si estuviera ebria.
¡Wow! Es que hoy es el día del borracho.
Ah, hoy es el día del borracho.
Aceptamos regalos. Digo, no, esta es una tradición que arrancó en México, lindo y querido, que se ha trasladado a varios países de Latinoamérica y también en Europa, donde la gente se reúne con sus familiares y amigos a compartir una cheve, todos los días. Pero siendo consciente que es un día especial,
claro.
Sí, una copa de vino, de su trago favorito. Así, algunos datan esta cuestión del 2005, nacida de un movimiento en MySpace, una red social de principios de siglo. Otros dicen que nació de aquellas famosas cadenas de Messenger. En fin, como sea, para muchos hoy es el día del borracho y desde 2010 se celebra con cierta relevancia. Así que ¡salud!
¡Salud!
Casualmente, o no tan casualmente, hoy es el Día Internacional del Vino también. A disfrutar de un buen vino. Día del psicólogo en México. Un beso para la psicodelirante, para el psicólogo bajista, para el psicólogo de Rosario, que no es mexicano, pero lo sumamos a la fiesta del Día del Psicólogo en México, al profe de distopías, a todos los que tienen que ver con los conocimientos en la psicología. Y también cumpliría los 90 Pepe Mujica. Sí, en 1935 nacía el gran Pepe Mujica.
Salud.
Presidente de Uruguay entre el 2010 y 2015.
Alzamos nuestra copa.
Convertido en energía cósmica hace minutos, podríamos decir. Cumpliría los 90.
Ajá.
Y bueno, y también nació Sherilyn Sarkisian. Y usted dice que es el presidente. Cher, amigos.
Cher.
Sherilyn Sarkisian, su verdadero nombre, conocida por Cher, está de cumpleaños. Muy bien, amigos, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la tía Eduviges. ¡Feliz cumpleaños a la hermosa tía Eduviges! Queremos pastel, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.